Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
Punto Universitario. Un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario. Punto Universitario.
7:49, ¿no? Está un poco sofocada la cabina, ¿no? No por problemas del aparato de aire acondicionado, este es ultra moderno, ¿no?
Última generación.
Sí, es de última generación, porque en tiempo de fríos refresca, y en tiempo de calor, pues es como calefacción.
No, es muy congruente.
Gracias por acompañarnos. Esta es la mesa de Punto Universitario.
Lo apagó, hijo.
Oye, ¿pero por qué lo apagaste, Roberto?
No, ya no.
¿No lo apagaste?
Pero no hace ruido.
¿No hace ruido, Roberto? Oye, vas para atrás, o sea, no, ir a donde dice on, ahí se prende. No lo escucho, pero ahorita veo.
Sí está prendido.
¿Sí está prendido?
Sí, ahí está entrando.
Ah, ok. Muy bien.
Entró el...
Agradecerles a todas las personas que nos acompañan en esta mesa de análisis, de información, esta mesa especializada en la temática de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Universidad Pública y sus escenarios. En la voz de grandes amigos, saludo y acompaño a mi amigo, el ingeniero José Luis López Duarte. José, muy buenos días.
Buenos días, maestro. Buenos días, Jorge. Buenos días, Álvaro, donde esté.
También saludo y acompaño a mi amigo, el maestro Jorge Ramos. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, maestro Willy, muy buenos días, ingeniero José Luis, muy buenos días a Álvaro, a Katia, y muy buenos días y fuerte abrazo a todos ustedes que nos acompañan.
Gracias, gracias a quienes nos siguen por todas las redes sociales. Un gran saludo a nuestros amigos de Radio UAS Mazatlán, Radio UAS Culiacán y Radio UAS en la ciudad de Los Mochis. Por supuesto, también nuestro agradecimiento a quienes nos siguen en el canal de televisión de la Universidad Autónoma de Sinaloa por la plataforma de YouTube. Muchísimas, muchísimas gracias. Un saludo a nuestro amigo, el doctor José Carlos Aceves Tamayo, él es el director de comunicación social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y por supuesto nuestro saludo y agradecimiento aquí a nuestra directora de Radio Universidad, la maestra Brenda Rodríguez. Y saludar al equipo, que ya lo vamos a dejar descansar porque ya hoy es viernes y empieza el periodo vacacional, al equipo del área de multimedia, el equipo de transmisiones en multimedia de comunicación social, Alejandro López, que es el coordinador de esta área, y a nuestros amigos David Velázquez, Víctor Figueroa, Daniel Ángeles y Alfonso Poncho Insunza. A Alfonso le toca cuidarnos el día de hoy. Él es el operador y el que manda la señal a todas las plataformas. Un abrazo, Poncho. Y aquí en Radio UAS también a nuestros productores, los ingenieros, Ángelo Pérez y Abel Botello, nuestras felicitaciones. Yo te pregunto, Roberto, si contacta por teléfono a nuestro amigo Álvaro Aragón también. ¿Katia va a entrar por teléfono también? Sí, yo te pido que contactes a Álvaro por teléfono y si se puede, por el teléfono de su casa, mejor, ¿eh? A ver, espérame. Si se puede, al teléfono de su casa, mejor. ¿Te parece? ¿No? Ya, sí, háblale. Háblale, por favor. Bueno. No sé en qué parte del saludo me quedé, pero saludos a todos. Saludos a todos, son las 7:53 y es momento de al calce de los hechos con nuestra compañera Katia Valdés. Adelante, Katia, por favor. Un segundito, aquí tenemos un... tenemos ahí un problema con la plataforma, pero ya se encuentra con nosotros vía telefónica nuestro compañero Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, muy buenos días.
Buenos días, José Luis López Duarte. Buenos días, Jorge Ramos.
Gracias, Álvaro. No voy a decir esto, estimado amigo. Dices que no contestan porque solo, bueno. No voy a leer eso. Pues las 7:54 y es momento de alcance de los hechos con nuestra compañera Katia Valdés. Katia, adelante, por favor.
Alcance de los hechos. De los hechos. Punto Universitario.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, excelente viernes. Como siempre, es un gusto estar en este espacio. Saludo a mis compañeros de Punto Universitario y, por supuesto, también va un gran saludo para todo el auditorio de Radio Universidad. Muchas gracias por estar al pendiente de la información que aquí le compartimos. Inicio comentándoles que el día de ayer, en sesión del Honorable Consejo Universitario, fue aprobado por las y los consejeros universitarios el calendario escolar para el ciclo 2025-2026, este que señala todas las fechas importantes de las actividades que se realizan en la Universidad Autónoma de Sinaloa. El inicio del ciclo escolar se marca para el próximo 11 de agosto y hay que destacar que, como siempre, las dos primeras semanas son dedicadas a la capacitación y actualización docente para que todos los maestros y las maestras estén preparados para atender a los estudiantes a las aulas actualizados con los temas que se tienen que ver, y posteriormente se van realizando actividades administrativas y finalmente el regreso a clases. Para quienes les interese conocer a detalle cuáles son todas las actividades y las fechas importantes que marca este calendario, ya se encuentra disponible en todas las plataformas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en sus redes sociales, para que sea consultado por la comunidad universitaria y sepan cuáles serán las fechas en las que se estarán realizando actividades de gran relevancia para su formación. También comentarles que está totalmente listo el protocolo de seguridad que se implementa año con año para resguardar las instalaciones universitarias durante el periodo vacacional, que en esta ocasión comprenderá del 21 de julio al 11 de agosto. Ya el personal se encuentra totalmente capacitado, listas las guardias que se estarán desarrollando a lo largo de los próximos días para resguardar toda la infraestructura de la Universidad Autónoma de Sinaloa en toda la zona. Más de 250 elementos que estarán participando, trabajadores de la UAS, para cuidar las instalaciones universitarias y que, como siempre, o como los últimos años, haya saldo blanco. Ese es el objetivo de este operativo que se ha preparado desde hace semanas para que se pueda implementar en los próximos días. Sobre ello nos habla el director de personal, el maestro Ricardo Chávez.
Pues vamos a estar como todos los años cuando hay periodo vacacional. Se resguardan todas las unidades académicas, se resguardan todos los campus, el campus de CU, Medicina, Rectoría, Medicina 1, Edificio Central, y tenemos por lo regular tres turnos, matutino, mixto y nocturno. Siempre se ha hecho de esa manera y bien coordinados también pues con las autoridades estatales, municipales, en caso de una emergencia, ¿no? Siempre hemos estado muy pendientes de resguardar todas las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? Que no tener ningún contratiempo y estar muy pendientes y atentos, siempre cuidando a nuestra universidad.
Pues esta es parte de las actividades que se están desarrollando en la Universidad Autónoma de Sinaloa, preparados para cerrar este ciclo escolar, pero también para dar inicio al siguiente. Por lo pronto, el día de hoy es la información al alcance de los hechos. Les deseo un excelente periodo vacacional.
Alcance de los hechos. De los hechos. Punto Universitario.
7:58. Gracias a nuestras compañeras Katia Valdés, Livia Obeso, Lupita Cárdenas, y a nuestra editora en jefe, Carla Bobadilla. Son muchos los temas que tenemos el día de hoy, y es viernes, Thanks my God, it's Friday. Gracias a Dios que es viernes, pues. ¿A quién le tocó esa película? ¿A ti te tocó, Ángel? Sí, tú ya no eres un niño de 20 años. ¿Te tocó esa película? ¿A ti, Roberto? ¿Y a ti, Ángel? No te estés haciendo el chiquito, Ángel. O sea, ya, con tus años te tocó haberla visto. Y tampoco en lo que era el Blockbuster y todo eso, tampoco viste esa película. Sí la viste.
No le tocó el Blockbuster, va a decir.
¿No? O el videocentro. Con razón, esa racita del Blockbuster, o sea, ¿trabajaste en el Blockbuster? Sí sabes lo que se dice del Blockbuster, ¿verdad? Exactamente, lo que pasaba atrás de los estantes. ¿Eh? No, decían que así como estaba el ¿cómo dicen? El tejabán suspirante, ¿no? Ahí era la bodega de los suspiros. Hasta ahí la voy a dejar. El día de ayer hubo consejo universitario. El día de ayer se tocaron temas, reflexiones interesantes en torno a la problemática que está viviendo la Universidad Autónoma de Sinaloa. En lo particular, el tema financiero, que le está ocasionando problemas a la institución para poder cumplir con los compromisos que están pactados en el contrato colectivo de trabajo. Y esto lleva o conlleva a otra problemática. Es la observancia permanente de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno Federal y de la Auditoría Superior de la Federación de prestaciones, sí, que están en el contrato colectivo, pero son, por lo pronto lo digo así en términos gruesos, hay dos vertientes ahí. Algunas prestaciones son desde el punto de vista financiero lesivas a la universidad, porque la universidad no tiene la solvencia financiera. Y segundo, algunas de esas prestaciones no están acorde ni están homogeneizadas con la Ley Federal del Trabajo. Esto es, hay prestaciones que ya no son de ley, son prestaciones del contrato colectivo de trabajo, que la Universidad Autónoma de Sinaloa, en su autonomía, puede decidir, ¿no?, la conducta, pero la decisión la va a tomar en función del presupuesto que tenga. La universidad no es una entidad que genere, ¿no?, los 7,500, 7,600 millones de pesos al año, ¿no? Entonces, la autoridad federal lo que le comenta es, mira, el recurso que se te asigna es un recurso que sí lo resuelves, pero ateniéndote a lo que dice la ley. O sea, la ley te dice que máximo son 40 días de aguinaldo y tú pagas a los administrativos 72 y a los académicos 55, ¿no? La Ley Federal de Trabajo no contempla pagarle primas vacacionales a personas jubiladas. Es más, como institución, UAS, tú no eres entidad para jubilar, ¿no?, que jubile o pensione el Seguro Social y el ISSSTE, pues ustedes no, pero nosotros somos respetuosos de esa autonomía. Ustedes resuelvan qué hacer, pero el recurso que se les va a otorgar es el que dice la ley, y ahí hay gran dilema. Y algunos de estos temas, perdón, José, se trataron en el Consejo Universitario. Y miren, yo les quiero poner a consideración dos cosas, ¿no? Primero, a ver, la nota se llama, Roberto, tras el respaldo del Consejo Universitario, integrantes de la comunidad rosalina hicieron un planteamiento y un posicionamiento. la Dirección de Comunicación Social nos envía esta cápsula y quisiera ponerla aquí a consideración de todos ustedes. Adelante.
Integrantes de la comunidad rosalina afirmaron que la transparencia, el sentido humanista y el compromiso del rector Dr. Jesús Madueña Molina coadyuvan en el respaldo y unidad hacia la administración central, esto luego del anuncio de que continúan las gestiones para cumplir con los compromisos pactados a pesar del panorama financiero adverso que atraviesa la institución. Desde las áreas directivas se destacó que el fortalecimiento institucional es reflejo del liderazgo rectoral y del trabajo colectivo en cada espacio universitario. Por ello, la doctora Marcela de Jesús Vergara Jiménez, directora general de investigación y posgrado, aseveró que es necesario actuar con visión de futuro y compromiso con la calidad.
Muestra de ello son justamente los programas educativos los que tenemos nosotros, tanto del nivel medio superior, superior, de posgrado, que tienen un reconocimiento de calidad. Además de estos indicadores, tenemos un importante número de cuerpos académicos consolidados, investigadores reconocidos a nivel nacional.
En ese mismo sentido, el doctor Guillermo Jesús Lascano, titular de la Facultad de Ingeniería Culiacán, y la maestra Daniela Gutiérrez Amarillas, quien está al frente de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía, reconocieron el trabajo del rector y resaltaron la firme conducción de la Casa Rosalina bajo un modelo educativo centrado en el bienestar integral.
Sus ganas de que la universidad tenga y crezca en su calidad académica, pues se ve reflejada en todas las acciones que tenemos en nuestra alma mater.
El respaldo también se hizo evidente entre las y los estudiantes, quienes expresaron sentirse representados y apoyados durante la gestión actual, por lo que coincidieron en que las decisiones tomadas han fortalecido a la comunidad universitaria y posicionado a la UAS como una de las mejores del país.
Ya durante su periodo como rector, demostró la grandeza de nuestra universidad y sabemos que seguirá siendo así, apoyando a todos los jóvenes de esta noble casa de estudios y demostrando lo grande que somos.
Me siento orgullosa de formar parte de esta universidad, ya que nos encontramos en el tercer lugar a nivel nacional de las mejores universidades públicas.
Con imágenes de Pablo Carrillo, reporta para Informativo UAS, Ashley Valdés.
Bueno, ahí se manifestó de manera contundente, con votación unánime, el respaldo del Consejo Universitario, el Pleno del Consejo Universitario, que el respaldo no es más que la confianza brindada al rector de la universidad, al doctor Jesús Madueña Molina, que está en la gestión permanente. Pero el día de ayer habló expresando y precisando la realidad que tenemos. Yo creo que está obrando con suma responsabilidad el doctor Madueña de dirigirse a la comunidad y decirle: oigan, esto es lo que tenemos. Sí. ¿No? Vamos construyendo espacios de reflexión, vamos construyendo mesas de trabajo en todo el estado y en colectivo construyamos una salida. Y él dice: por adelantado les digo, yo no voy a actuar en contra de lo que la mayoría de la comunidad decida, ¿no? Pero tengo que alertar también que dependiendo de la decisión que tomemos, ponemos en riesgo la viabilidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? También el día de ayer hubo ahí una expresión del Consejo Universitario de respaldo también a la gestión, Roberto, y yo te pediría que la pusiéramos, por favor.
Frente a la crisis financiera que enfrenta la Universidad Autónoma de Sinaloa, el H Consejo Universitario se pronunció en favor de la unidad y el compromiso para tomar decisiones que le permitan a la institución salir adelante. Acordó dar al rector Jesús Madueña Molina el voto de confianza para que se siga gestionando ante las instancias federales y estatales y buscar con ello subsanar de la mejor manera posible la situación que se vive y el déficit financiero, así como entrar a un proceso de revisión que permita una reingeniería administrativa. Durante la sesión ordinaria del Consejo, a través de una videollamada desde la Ciudad de México, el rector informó de las gestiones que realizaba con el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, y el titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Carlos Iván Moreno Arellano, cabildeo que se ha llevado a cabo en diferentes días de la presente semana para atender la situación urgente que vive la universidad.
Decirles que estamos trabajando muy fuertemente en este tema, no de ahorita. Ustedes saben que desde el mes de enero hemos dicho nosotros que la situación que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa, financieramente hablando, es muy complicada.
Detalló que se tiene el recurso completo para pagar la segunda quincena de julio y para pagar el 40% de la prima vacacional este viernes al personal activo. Por ello, las gestiones continuarían para conseguir el recurso restante. Precisó que en la Ciudad de México se encontraba el secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, Joaquín Landeros, apoyando la gestión para buscar concretar el pago completo de la prestación.
Yo lo he venido repitiendo en cada reunión que tenemos, que la situación está complicada, que tenemos nosotros que revisar nuestra situación interna contractualmente hablando. Yo le agradezco mucho a los dos sindicatos por ser solidarios con la institución, por ser solidarios con nuestra alma mater y por ser solidarios con la institución que le da educación a miles y miles de sinaloenses y de otros estados de la República.
Pidió a la comunidad universitaria seguir unida, dejar de lado la politiquería y armar propuestas objetivas y viables que den saneamiento a las finanzas de la universidad.
Les mantendré informados a través de los canales oficiales de los resultados que tengamos aquí en la Ciudad de México.
Previa autorización de los consejeros, hablaron la secretaria de Administración y Finanzas, doctora Elizabeth Castillo Cabrera, quien detalló la situación financiera de la UAS, y el secretario académico universitario, doctor Sergio Mario Arredondo Salas.
Haciendo un exhorto a toda la comunidad de que entendamos la situación financiera de nuestra institución y que reconozcamos el esfuerzo incansable y extraordinario de nuestro rector en la búsqueda del recurso.
Yo estoy convencido que con la coordinación, con el liderazgo del doctor Jesús Madueña Molina en este tema, vamos a poder superar esta situación.
Funcionarios y consejeros universitarios plantearon la necesidad de que la comunidad rosalina realice ejercicios que otorguen las bases para tener viabilidad en la institución. En esta sesión se acordó otorgar el grado de doctor honoris causa al doctor Luciano Concheiro Borges y se aprobó el calendario oficial para el ciclo escolar 2025-2026 y la planeación de la matrícula escolar para ese mismo periodo. Con imágenes de Anela Brada, para Informativo UAS, Rocío Ibarra.
¡Somos grandes! ¡Somos UAS!
8 de la mañana con 11 minutos. Mira, el tema del financiamiento de la Universidad Autónoma de Sinaloa es las condiciones que provocan esta situación son multifactoriales. Es una reflexión simplista el decir: oye, pues es que tú tienes un ejercicio presupuestal, y efectivamente, en la sesión de septiembre-octubre, en octubre normalmente, el Consejo Universitario discute su presupuesto de ingresos y egresos. O sea, la universidad lo discute, el Consejo Universitario lo aprueba, ¿no? Pero los ingresos que aprueba el Consejo están en función de la propuesta que hace la universidad. La universidad propone su presupuesto y se lo propone al gobierno federal y se lo propone al gobierno estatal, ¿no? Por supuesto que la universidad incluye todos los años el rezago financiero, la asimetría. Creo que este año la universidad solicitó entre los docentes cerca de 9,000 o 10,000 millones de pesos al año. ¿Y sabe cuánto le aprobaron? Tres cuartas partes. 7.5.
Menos de 8,000.
¿No? Entonces, a ver, momento, tenemos que precisar eso. Cuando dicen, no, oye, es que ustedes proyectaron 10,000 millones de pesos y ya no les alcanza. No, espérame. la institución, el Consejo de Estado, solicitó ese financiamiento y así lo aprobó en su presupuesto de ingresos y egresos. Pero la universidad no tiene una máquina para hacer dinero, no tiene potestad, ¿no? Para simplemente solicitar dame tanto y envíemelos. No es así. Y este es un factor importante que la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene que saber, su comunidad universitaria. La cobertura universal es otro factor. El poder cumplir con la cobertura universal significa que la Universidad Autónoma de Sinaloa eche mano de su financiamiento. El 100% en el nivel medio superior y casi el 98% en el nivel superior. Si quitáramos el área de la salud, digo, para efectos estadísticos, la universidad también cubre el 100% de la matrícula, ¿no? El tema de las becas y programas de estímulos a profesores, investigadores, personal administrativo, por supuesto que también le impacta a las finanzas. El poder impulsar de manera competitiva el área de deportes para las competiciones nacionales e internacionales, por supuesto que le impacta a las finanzas. El 100% de los profesores de asignatura base tienen su titularidad, su base, que eso también implica, es otro factor que afecta a las finanzas. Las promociones laborales son la entrega de los tiempos completos que requieren los profesores.
Las horas que no le pagan a
trabajar. Eso para allá voy también. El tema de los servicios asistenciales, que es una de las partes más humanas, solidarias de la universidad, con casas del estudiante femenil y varonil, por supuesto que impactan. Y miren, no tengo el dato exacto, pero hoy podemos hablar que la Universidad Autónoma de Sinaloa ofrece más de 186 programas de licenciatura. 186 licenciaturas. Vamos haciendo el comparativo a nivel nacional. Hoy, por ejemplo, ayer, la UNAM acaba de anunciar pues que va a hacer un recorte en su en este ejercicio 2025-2026. Ahí le voy a mandar la nota a Roberto en la prensa nacional, ¿no? Bueno, lo decía el ingeniero López Duarte, la universidad tiene 100,000 horas asignaturas que no están reconocidas. Ahí deja esa pantalla, Roberto, por favor, porque ahí voy, ahorita voy a regresar ahí, ¿no? Y miren, a ver, lo digo con mucho respeto, vamos poniendo de ejemplo las áreas de ciencias sociales y humanidades. Hay grupos en filosofía, en historia, en antropología, en equidad de género, de 5-6 alumnos, y la universidad tiene que preparar la planta de profesores. O sea, el costo promedio por maestro no depende de los del número de alumnos que les dé clase, les dé a 6, les dé a 3, les dé a 1, les dé a 40 o 50, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces por eso decimos que es multifactorial. Ahora, ¿cuál es la solución simplista? Que no sé si sea tan simplista. Por ejemplo, cuando dicen, no, pues es que la UNAM prácticamente es gratuita por las colegiaturas. Pues eso es el vaso medio vacío y el vaso medio lleno. Sí, sí es cierto. Tiene cuotas, creo que de, no recuerdo, 150 pesos o 30 pesos, no lo recuerdo. pero la UNAM recibe 5 veces más de presupuesto. Más. Y en comparativo, la población de la Ciudad de México con respecto, ¿no?, a la población, es mínimo el porcentaje que recibe. Creo que anda en el 2 o 3% de todos los que están en condiciones de estudiar en la Ciudad de México y que y solicitan ingreso a la UNAM. Perdón, voy a corregir, es menos del 2%. Menos del 2%. Acá les doy otro dato. Por ejemplo, de 10 alumnos que están en condiciones de estudiar y estudian nivel bachillerato, 6 de 10 estudian en la UAS. 6 de 10. La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene cobertura universal. El que quiere estudiar preparatoria y toca la puerta de la UAS es aceptado. Entonces vamos viendo en proporción, ¿no? ¿Sí? Es más, miren, les voy a dar otro dato, ¿no? La UAS solo recibe al año si 100 solicitan el ingreso a la UNAM. La UNAM solo acepta 10. La UNAM solo acepta 10. Vuelve a poner la. Y hoy, en este año, todavía dice la UNAM, reduce la oferta de lugares para licenciatura, porque no hay presupuesto, ¿no? Entonces, yo creo que el análisis sobre la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene que ser realista, pues tiene que ser justo, ¿no? Ayer decía el doctor Madueña, es que si nos vamos a poner en el nivel de la politiquería, de la grilla barata, pues bueno, nosotros no le vamos a entrar a eso.
Ahí no van allá.
¿No? ¿Qué hay al día de hoy? ¿Qué hay? Y así expresamente lo informó al Pleno del Consejo. Número 1, tenemos garantizada la segunda quincena de julio, tenemos el recurso. Número 2, en este momento, lo dijo ayer, estamos en condiciones de informarle que tenemos el 40% para pagar primas vacacionales, ¿no? Y solo tenemos ese 40% para personal activo y nada más. Sin embargo, estamos en la gestión. En la Ciudad de México, junto con el rector, está el secretario de Educación y Finanzas del Gobierno del Estado. Hubo una primera entrevista, la más importante, con el subsecretario de Educación Superior, el doctor Lomelí, y el director de Educación Superior Universitaria Intercultural.
El doctor Carlos Iván Moreno.
¿Carlos Iván Moreno?
Carlos Iván Moreno Arellano.
Carlos Iván Moreno Arellano. ¿No? Con ellos se reunió. Bueno, todavía quedan el resto de las horas del día de hoy. Pues la gestión no se detiene, ¿no? Pero lo que sí también es cierto, lo que yo decía ayer y hoy lo reitero, no, el futuro no nos alcanzó, el futuro ya nos rebasó. Y tenemos que asumir con responsabilidad ante la inminencia de la crisis, ante la inminencia ahora de manera atenta de la autoridad federal, revisen cómo están operando, porque desde el punto de vista de prestaciones sociales, llámese aguinaldos, llámese primas, llámese vacaciones, llámese programa de jubilación, no están haciéndolo en el marco de la ley. Y nosotros como autoridad, tanto federal como estatal, vamos a suministrar el presupuesto acorde a lo que la ley dice. Y tenemos que revisar eso. 8:23, Álvaro.
Wilfrido, a la Universidad Autónoma de Sinaloa se le pide demasiado, o posiblemente que cumpla cumpla con las expectativas para cubrir todas las necesidades educativas o la demanda educativa que se presenta ciclo tras ciclo escolar. Sin embargo, se le pide en exceso, pero no se le otorga el presupuesto suficiente. Nada más para darnos cuenta de que la Universidad Autónoma de Sinaloa está cumpliendo con su misión, está cumpliendo a Sinaloa. Tenemos el ejemplo de la Universidad Autónoma de México, la Universidad Nacional Autónoma de México. Este año rechazó más de 130 mil estudiantes este ciclo lectivo. Ahora acaban de publicar los resultados. ¿Qué quiere decir con eso? Que pese al exorbitante presupuesto, la universidad se ve en la necesidad, la Universidad Autónoma de México, la Universidad Nacional, a rechazar alumnos porque no le alcanza el presupuesto, Wilfrid, y no le alcanza los espacios físicos. Rechazó 135,229 alumnos la Universidad Nacional Autónoma de México. En la carrera de medicina rechazó 22,460. En derecho 10,364. En psicología 8,693. Nada más en la carrera de medicina presentaron examen 13,632. ¿Sabes cuántos aceptó Wilfrid? Nada más 215. Y la universidad sigue abriendo espacios para la carrera de medicina y sigue también abriendo espacios para otras carreras. Pero el presupuesto de la universidad es demasiado reducido. A eso se le suma, Wilfrido, el crecimiento de la nómina. ¿Y por qué crece la nómina, Wilfrido, en la Universidad Autónoma de Sinaloa? Hay una relatoría perversa que está incompleta y que tiene como propósito dibujar como irresponsables a las autoridades o a los directivos de la universidad. Que la nómina está creciendo. Claro que tiene que crecer. No nada más porque la demanda de estudios, el crecimiento de la matrícula, crece, sino porque cada vez que un trabajador se jubila, la universidad tiene que contratar un nuevo trabajador. Y el jubilado no desaparece de la nómina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se le sigue pagando como si fuera un trabajador en activo. Eso no lo dicen. No dicen que la universidad tiene un sistema de pago llamado jubilación dinámica, que el trabajador que se va se le sigue pagando como si estuviera trabajando, como si siguiera en activo. Y la universidad tiene que contratar otro, ya sea trabajador administrativo o trabajador académico, para que cubra las actividades que desarrollaba, pues, el trabajador ya en retiro o jubilado. Por eso sigue creciendo la nómina, porque siguen entrando trabajadores. Si en el año se jubilan 100, 120 trabajadores, 100, 120 trabajadores se tienen que contratar para que cubran esos espacios. Ahora bien, el gobierno federal ha presionado más fuerte a partir del 2019 a 11 universidades para que quiten ese mecanismo de pago de la jubilación dinámica. Ha presionado con insistencia, con fuerza, con tenacidad, periódicamente, si no es que mensualmente, para que las universidades quiten la jubilación dinámica. Y los directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa han rechazado esas presiones. El rector Jesús Madueña Molina es el principal directivo que apoya la prestación de retiro, que no está de acuerdo en que se retire esa prestación, porque aparte de ser una conquista laboral, como dicen los sindicalizados, es necesaria para que los jubilados, los trabajadores en retiro vivan con dignidad. Hay que decirlo. Los trabajadores en retiro de la universidad cuentan con dos jubilaciones o dos pensiones. Una, la que le otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es insuficiente para vivir con decoro. La que le da el IMSS a los trabajadores de la universidad es insuficiente. Pero cuentan con la jubilación de la universidad y esa les permite vivir con dignidad. Y el rector apoya la entrega de la prestación y rechaza su desaparición. Sin embargo, Wilfrido, quien maneja los recursos, quien otorga el subsidio para la universidad, es el gobierno federal. Es el que dice, aquí van tantos millones de pesos para la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero en estos millones de pesos no te doy para pagar la jubilación dinámica. Te doy para pagar a trabajadores en activos. Te doy para que eduques a los jóvenes, para que brindas otro tipo de servicios enclavados dentro del área de la educación superior. No le otorga, pues, subsidio para la jubilación dinámica. Entonces, ¿qué hay que hacer, Wilfrido? Si los trabajadores, porque hay muchas grillas ahí, o sea, no se han puesto a analizar con conciencia universitaria, con conciencia de solidaridad, algunos ya andan grillando por ahí, ¿no? Que los trabajadores de confianza, pues claro que muchos son de confianza, Gurfiro, porque acaban de entrar, porque están supliendo las labores que desarrollaban los trabajadores en retiro. Pero aparte, hay trabajadores de confianza que trabajan 10 horas, 8 horas. Los trabajadores sindicalizados trabajan 6. Y cuando se les dice hay que trabajar una hora más, pues dicen, bueno, pues págame horas extras. Y esa hora extra o dos horas extras sirven para pagar a un trabajador de confianza. Con dos horas extras que trabaje más un trabajador sindicalizado, con eso se le paga a un trabajador de confianza. Se le pagan 8 horas o 10 horas. Pero el problema está en que la universidad no tiene para pagar esos recursos, y el que los tiene es el gobierno federal, y el gobierno federal no dice, no te doy. Y antes el problema estallaba en diciembre, porque no había recursos para pagar los aguinaldos y pagar las quincenas de diciembre, y el gobierno te auxiliaba con un fondo de respaldo que había. Pues hoy se niega el gobierno, dice que no hay, pero ahora el problema ya estalló este mes, porque aparte de la jubilación dinámica, la universidad otorga una prima vacacional a trabajadores que no trabajan, que son los trabajadores en retiro. Y eso hay que analizarlo, porque hay unos ya ahí brillando ahí que dicen, no, pues que nos tienen que dar a fuerzas. Bueno, sí, señores, estamos de acuerdo que se les dé su jubilación, porque es una conquista, un derecho laboral que ya está contemplado en el contrato colectivo de trabajo. Pero si la universidad no tiene dinero y el que tiene el dinero es el gobierno federal, ¿cuál es el camino o cuál es la alternativa para solucionar ese problema? La UAS no tiene dinero. El que tiene el dinero es el gobierno federal, y una partecita, quizás tan mínima, la puede tener el gobierno del estado, pero tampoco tiene, ni tiene el gobierno federal, ni tiene el gobierno del estado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que reordenar, hacer una reingeniería financiera para solucionar el problema de pagos que no reconoce el gobierno federal, no de los pagos que sí reconoce. Los pagos que no apoya el gobierno federal, no los que sí apoya. Ese es el dilema. No hay que darle mucho la vuelta a la hoja. Hay que reconocer que se requiere el reordenamiento financiero. Y hay que reconocer ahorita por qué razón no hay recursos y por qué razón no se está completando el dinero para pagar la prima vacacional. Hay que reflexionar y hay que analizar el fenómeno multifactorial que le ocasionan los problemas financieros a la universidad, para sentarse a trabajar en busca de una solución. El gobierno desde el 2018, ya en el 2019, ya no dio dinero para estar apoyando a las universidades con problemas estructurales. Un problema estructural es un problema viejo que se arrastra de décadas o lustros atrás y que estalla en determinado momento. Hoy estalló en julio, no hay recursos. Va a volver a estallar en diciembre, no va a haber recursos para aguinaldos ni para pago de las últimas quincenas. Y el gobierno dice, no te voy a dar. El que sostiene económicamente a la universidad dice, no te doy dinero, reordénate. ¿Qué hacer ante una negativa? Ahí está el dilema, Wolfgang. Adelante.
8:36 a.m. Vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte y enseguidita regresamos.
En un momento regresamos. Punto Universitario.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1,000,000 de mujeres mayores de 63 reciben su pensión. Y pronto, las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina. Y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita, fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
El 1 de junio vivimos una elección inédita. Por primera vez, votamos por quienes impartirán la justicia en México.
Se eligieron 881 cargos a nivel federal, se instalaron más de 83,000 casillas y más de 700,000 personas participaron como funcionarias de casilla.
Y millones salimos a votar.
Esto fue posible gracias a que el INE y la ciudadanía trabajamos de la mano para organizar una elección confiable y transparente de principio a fin.
Nuestra participación fortalece la democracia. INE.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano.
Música.
transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
La Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa inició ya su curso propedéutico para 450 estudiantes de nuevo ingreso a las carreras de Químico Farmacéutico Biólogo, Ingeniería Química, Ingeniería Bioquímica y Biotecnología Genómica, curso que está diseñado para preparar a los jóvenes con los conocimientos básicos necesarios para sus estudios universitarios, destacó Eusiel Rubio Castro, director de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas.
Los cursos de inducción o cursos propedéuticos, como le llamamos de manera más generalizada, tienen tres objetivos. Uno de ellos es una evaluación diagnóstica en física, química y matemáticas, que son la base de las ciencias químico-biológicas o de los programas educativos de licenciatura que nosotros tenemos, para después establecer un programa de atención a las áreas de oportunidad que se identifican en esa evaluación diagnóstica.
Continuamos. Punto Universitario.
8:40 a.m. con 40 minutos. Yo les pido que terminemos a la hora exactamente. Simplemente introduzco una información, ¿no? En las participaciones de José y Jorge. El problema real, o una parte del problema real de este tema de las finanzas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es que nos auto otorgamos prestaciones que siempre estuvieron al margen de la ley. Todos somos corresponsables porque construimos lo que es un sindicato. No está discusión ahí. Pero lo que sí tenemos que, en retrospectiva, asumir, tanto los trabajadores como quienes fueron también rectores en su tiempo, nos auto-otorgamos prestaciones sociales que no están permitidas por la ley y no visualizamos que en el futuro estas prestaciones, ¿no?, iban a crecer. Y una cosa muy sencilla: la UAS no puede pagar lo que el gobierno federal y estatal no le da. O sea, la UAS no puede pagar 72 días de aguinaldo para el personal administrativo y tendencia cuando el gobierno federal le da solo para pagar 40 días. La UAS le paga al personal académico 55 días, no puede pagar más que 40, porque eso es lo que le da el gobierno federal. Y sé que es un tema polémico. Yo soy beneficiario de la jubilación dinámica, pero la UAS no puede pagar la jubilación dinámica porque el gobierno federal y estatal no le asignan recursos para pagar la jubilación dinámica. Ese es el tema del asunto. José.
Bueno, yo creo que hay mucho fondo en general en el problema del déficit financiero que vive la Universidad Autónoma de Sinaloa, y particularmente hay que decirlo que tiene que ver con un con una estructura financiera que los derechos laborales han sido, vamos a decirlo, diferentes en diversas instancias laborales y gremiales. Y existen, por ejemplo, ingresos más altos en algunas industrias estratégicas como Pemex, CFE. Existen salarios más bajos en otro tipo de instituciones también, como es el magisterio, que son salarios relativamente bajos. Hay un promedio de 14,000 pesos mensuales por maestro en global, ¿no? La estructura salarial, pues quién sabe cuántas categorías existan, pero el promedio de un trabajador de educación gana entre 14,000 y 15,000 pesos al mes. Y obviamente esto es muy relativo, pues, y se tiene que ir adecuando de acuerdo a los esfuerzos conjuntos que se tengan que hacer. Pero no perdamos de vista algo que decía el maestro Wilfrido Ibarra al principio del programa. Hay una visión histórica que se incubó en el sindicalismo mexicano y particularmente en la fundación del sindicato, de los sindicatos universitarios, específicamente en la fundación del sindicato de la UAS, que fue en 1974, cuando se piensa que que la universidad es una fábrica. Esa fue una tesis del izquierdismo, pero particularmente la visión ideológica de izquierda sostiene que las instituciones como empleadores también son relaciones laborales y por lo tanto se equiparan con una fábrica. Pero no es así, porque las fábricas producen dinero y las universidades producen conocimiento. Y el conocimiento no se vende, se asimila por quienes pasan por las aulas universitarias, por los que viven en las aulas universitarias, por los que trabajan en las aulas universitarias. ¿Cómo viven las universidades públicas, particularmente la UAS? Pues a partir de lo que establece la Constitución, de quién deberá financiar la educación pública de este país, que es el gobierno de la República y los gobiernos estatales. O sea, el dinero que llega a la universidad es dinero público, no es dinero privado, no es una relación obrero-patronal, es una relación de una institución con una comunidad del conocimiento, con una comunidad científica, con una comunidad académica. Y esa relación tiene muchas peculiaridades muy específicas. Claro que hay que pagar el trabajo, claro que hay que trabajar el desempeño, claro que hay que apoyar el rendimiento, claro que hay que apoyar las producciones que redundan en beneficios mayores para la universidad, claro que sí, pero eso es distinto a que se tabulen per se, o sea, por siempre, no es así. Y lamentablemente cuando se firmaron los, bueno, se llegó al extremo de que impuestos que por ley le corresponden a todos los trabajadores de este país pagar, como es el impuesto sobre la renta, ¿no?, lo pagaba la universidad.
¿Se autoexoneraron?
Se autoexoneró. O sea, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Resulta que antes en la ley federal de trabajo no existía el límite del aguinaldo, ¿no? Existía el mínimo, ¿no?, que era era una quincena del salario, el aguinaldo. Y de ahí establecía la ley federal del trabajo que los trabajadores, de acuerdo a su negociación anual que realizaban de los contratos colectivos de trabajo, sería más de acuerdo a los resultados de esa negociación laboral. Entonces, pero aquí se fue de paso. Aquí se fue a prácticamente... Y yo le quiero decir algo, maestro. Antes los académicos tenían el 70% de aguinaldo también, ¿no?
No, no 70%, 70 días.
70 días, ¿y hoy?
Hoy tiene 55 porque hubo un acuerdo de homologación, ¿no? Se incrementó la jornada de trabajo, creo que se incrementó un 30% al salario, parece que fue una negociación.
Sí.
El sindicato administrativo no lo aceptó.
No, a eso es a lo que voy.
Y a ellos no se homologó.
A eso es a lo que voy. Y por ello mismo creo yo que es de suma importancia que esto se comprenda. Y yo concluyo planteando el problema estructural que tiene el país de frente a las pensiones que existen en todos los centros de trabajo. Y esto ya lo ha estado discutiendo la Suprema Corte del país, la necesidad de que se establezca una homologación entre todos los trabajadores, reglas iguales para todos los trabajadores, no diferentes de acuerdo a centro de trabajo. Y por último, dar solamente algunos datos muy simbólicos respecto a los rendimientos que tiene la universidad en relación con otras instituciones. Y hay casos muy concretos. Para el ciclo 25-26, la UNAM solicitaron 143 mil estudiantes y rechazaron a 129 mil, ¿no? En bachillerato. Son 14 escuelas de bachillerato que tiene la UNAM. Rechazaron al 90%. El Politécnico, en medicina, solicitaron 12.572 y aceptaron 672. El 5% solo aceptaron en el Politécnico Nacional. La Universidad Autónoma de Sinaloa solicitaron 4.800. Hicieron el examen para la Escuela de Medicina. Se aceptaron 1.800. El 40% de los solicitantes de la Facultad de Medicina para la Escuela de Medicina aceptó la universidad. Y es ahí donde uno pondera las diferencias tan grandes. Esos rendimientos de tener 8 veces más que el poli, ¿no? Y tener un rendimiento prácticamente 5 veces más que el UNAM en aceptación de la gente, definitivamente yo creo que los hechos hablan por sí solos y que la universidad debiera tener otro tratamiento en el presupuesto que la federación le otorgue, ¿no? Creo yo que esto es vital también plantearlo.
8:51, Jorge Ramos.
Una realidad es que la Universidad Autónoma de Sinaloa efectivamente no ha recibido un trato justo al momento de repartir el presupuesto público. ¿Por qué? Bien lo menciona el maestro Wilfrido Ibarra. La universidad solicitó 10 mil millones de pesos para el presupuesto anual del año 2025. ¿Por qué? Porque la universidad hizo un estudio previo. Sabía que esa cantidad era la que requería para poder solventar todos y cada uno de sus gastos. Sin embargo, recibió un recorte. Recibió 2.192.876.494 pesos menos. Estamos hablando de casi el 22% menos de lo que solicitó la Universidad Autónoma de Sinaloa. La UAS no improvisó cuando pidió 10 mil millones de pesos. No fue una suerte de vamos a pedir esto y luego vemos en qué lo gastamos. No fue un capricho. No, la UAS sabía que requería de esa cantidad para poder solventar todos y cada uno de sus gastos. Recibió menos. Y decía el maestro Willy, hay límites, hemos excedido quizá en algunas prestaciones. Sin embargo, estas prestaciones sociales antes no tenían límites. Sí, la ley establecía un mínimo de 15 días de aguinaldo para los trabajadores, pero no estipulaba un límite. Entonces, en su momento, cuando se estableció un convenio en el contrato colectivo que hablaba de 72 días de aguinaldo, no se estaba violando la ley. Era un derecho de los trabajadores y la universidad estaba actuando al margen de la ley. Quizá lo del impuesto sobre la renta sí fue un exceso, porque se autoexoneró, y eso nadie lo puede hacer, todos estamos obligados a pagar el impuesto sobre la renta. Pero hoy los tiempos actuales, las necesidades que hay en este momento nos obligan a ser conscientes y a tomar medidas. Y lo dijo ayer el doctor Jesús Madueña Molina: yo voy a hacer lo que la mayoría de la comunidad universitaria quiera. Yo no me voy a interponer entre la decisión que tome la comunidad universitaria. Yo también soy universitario, yo amo mi universidad, pero hay que ser conscientes y es mi deber advertirles. La universidad no genera dinero, no es el Banco de México, no imprime billetes. La universidad requiere de un presupuesto y es autónoma por cuestiones educativas y de administración interna, pero la universidad no genera recursos. Y estábamos haciendo un ejercicio hace unos momentos, estábamos hablando del costo que tiene la anualidad en la UAS, 2.500 pesos. Si lo multiplicáramos por el número de matrícula que tiene la universidad en este momento, ese costo, en el dado caso de que el número total de la matrícula pagara esa cantidad, porque a muchos se les exonera por excelencia académica y a quienes no tienen los recursos suficientes también se les exonera, llegaría a 425 millones de pesos esta cantidad. Si lo multiplicáramos esos 2.500 por el número de matrícula, esos 425 millones de pesos no alcanzan para cubrir dos quincenas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En ese caso, pues hay que ser conscientes también sobre dónde estamos en este momento. Y decía el rector: yo no voy a tomar ninguna decisión que vaya en contra de lo que quiere la comunidad, pero todos tenemos la obligación de garantizar la viabilidad financiera de la UAS. Es una responsabilidad de todos, jubilados, activos, sindicalizados, de confianza, de todos. Y concluyo con un dato muy importante. Poníamos el ejemplo de la UNAM, que recibe 5 veces el presupuesto de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La matrícula de la UNAM supera en un 55% la matrícula de la UAS. La UNAM es una universidad nacional. Está en la Ciudad de México, que tiene una población mucho más elevada que Sinaloa, pero además acuden estudiantes de todo el país. La UAS es una universidad pública estatal. No ha recibido un trato justo en la repartición de recursos, pero también nosotros en este momento tenemos que ser conscientes, conocer estos datos y ver cómo podemos ayudar entre todos para garantizar la viabilidad financiera, que es lo que nos interesa a todos.
8:55, miren, pues quedan 2 minutos para despedirme y hacer una reflexión final. Tú decías, Jorge, qué es lo que normalmente el común pudiera pensar. Si son 2.500 por ciento, ¿qué?
Por 170 mil.
Por 170 mil da 425 millones de pesos. Pero en verdad no es así tampoco. Miren, todos los estudiantes que sean hijos de trabajadores universitarios, cualquier trabajador académico o administrativo, por contrato colectivo, están exonerados. Los integrantes de las casas del estudiante, moradores y moradoras, están exonerados. Alumnos de promedio de excelencia están exonerados. Los hijos de jornaleros agrícolas inmigrantes, en solidaridad la universidad les exonera la colegiatura. Y si tú pides un estudio socioeconómico porque dices que no puedes pagar, te exoneran la colegiatura. En realidad no es esa la cantidad. A lo sumo serán entre 300-320 millones de pesos al año por los ingresos. Y me quiero despedir con lo siguiente. Miren, igual se ve muy rico el chicharrón que está en la cazuela de barro ahí. Para tener una idea de a qué sabe, bueno, no me voy a zampar toda la cazuela, ¿no? Con una cucharadita, mire. Vean lo que anunció hoy la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. No tiene recursos. Y para poder sostener a la matrícula que ya tiene, decidió incrementar a 16 mil pesos la colegiatura. Ponlo, por favor. Fue el último enlace que te envié. ¿No? 16 mil pesos. Dices tú, oye, pero ¿por qué chasqueas tanto? Pues 16 mil pesos al año, ¿no? Tú divides entre 12, serán, ¿qué será? 1.500 al mes, ¿no? 1.500 al mes. Con esa misma, no, hijo, No, el enlace que te envié es un enlace. A ver, lo que pasa es que seguramente José Luis se está entreteniendo ahí porque no encuentro otra explicación, ¿no? Te lo voy a volver a enviar. No, pero te dije enlace, pues. Te dije enlace, no te dije. Bueno,
es eso.
¿No? Ahí está, 16,000 pesos por año. Decimos nosotros, pues son como 1,500 y fracción al mes, no es tanto. Bueno, ¿saben cuánto es en la UAS al mes? 250 pesos.
¿Y si lo sacas por ahí?
No, no, menos 250.
No, entonces, estamos hablando de cómo las universidades públicas estatales, todas, están teniendo un serio problema. Serio problema. Son las 8:59. Un minuto exactamente, Álvaro, para podernos ir por una reunión que tenemos ya pactada. Adelante.
Operativo. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene, se le autorizaron en este año alrededor de 58,000 millones de pesos. 58,000 millones de pesos, Wilfrido. ¿Cuántos alumnos va a recibir? ¿Cuántos nuevos alumnos va a recibir con esos 58,000 millones de pesos? Va a recibir 48,560 alumnos. Son los que van a entrar ahora este mes de agosto. A la universidad tiene 7,000 millones nada más. 7,000 millones y un cachito más. 7,000 millones, la UAS. 5,000 millones, 58,000 millones la UNAM, 58,000 millones la UNAM y 7,000 millones la UAS. Y la UAS va a recibir alrededor de 50,000 alumnos. O sea, va a recibir más alumnos que la UNAM con 7,000 millones de pesos. Y la UNAM tiene 58,000 millones de pesos. Pero además, la UNAM no tiene problemas para pagar la jubilación dinámica, porque no tiene jubilación dinámica. La UNAM no paga prima vacacional a sus trabajadores en retiro. La Universidad de Occidente no tiene problemas, no tiene jubilación dinámica, por lo tanto, tampoco paga prima vacacional a sus trabajadores jubilados. Y así sucesivamente, este es un problema estructural de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del que deben de tomar conciencia los universitarios, la comunidad universitaria, para resolverlo de inmediato. Si no, va a colapsar la Casa Rosalina. Adelante.
Mañana con un minuto, nos vamos a tener que ir, ¿eh? Nos vamos a tener que ir. Yo le agradezco mucho a mis compañeros Álvaro Aragón Ayala, el ingeniero José Luis López Duarte, Jorge Ramos, aquí tenemos de visita, que nos honra, Pepe, José Luis González Ornella, los mejores del rumbo, los mejores del rumbo. Y a nuestro productor, Roberto Millán Noriega. Ya nos fuimos, gracias.
Bye.
Punto Universitario, tu programa de análisis social. Hasta la próxima. Punto Universitario.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña.